Alabado
sea el Señor. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor que nos ha permitido primeramente llegar hasta aquí y poder cantarle con nuestra boca, con nuestro corazón, con nuestra alma. Gloria a Dios. Vamos ahora a sentarnos y vamos ahora a recibir la palabra del Señor.
Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios le bendiga, mis hermanos. Qué bueno alabar al Señor. Estamos nosotros en el segundo estudio de este volumen número 3 del expositor bíblico, el cual no necesariamente hemos estado siguiendo en el mismo orden, ¿verdad?, en que está publicado. Pero sí, el Señor nos ha bendecido en poder comenzar el año en los estudios de los martes. En el primer martes del año hicimos la introducción en Primera de Tesalonicenses, y fue nuestro hermano Lando quien tuvo el privilegio, y nosotros tuvimos la bendición de poder estar con él en ese primer estudio, que fue de gran, gran bendición. Por lo menos para mí fue de gran bendición. Yo me hago eco de las palabras del pastor del otro día. Él decía, yo me sentaba al frente y recibía bendición, y para el que sobrara, pues que recibiera ya. Pues así estuve yo el martes pasado, escuchando todo lo que decía él, ¿verdad? Porque como le decíamos al hermano Orlando, decíamos, pues, a él le tocó la parte más difícil, que era dar esa introducción, siempre empezar, ¿verdad? Es un poquito más difícil. Y yo le dije, pues, la labor mía la semana que viene, que sería el día de hoy, era de segundo bate, o sea, mover el de primera hacia segunda. Pero como él dio un jonrón, pues yo lo que tengo es envasarme. Así que con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo, vamos entonces nosotros a tener el segundo estudio en esa primera unidad, que ya por título Iglesia Vigilante, la preocupación por la Iglesia. Y vamos a estar nosotros, a grosso modo, repasando lo que estuvo hablando nuestro hermano Lando la semana pasada sobre esta carta, la primera epístola a los Tesalonicenses, que se presume fue escrita por Pablo desde Corinto. Pablo tuvo que moverse. Este fue uno de los primeros lugares en Europa que recibiera la palabra de parte de Dios, ¿verdad? El Evangelio transmitido por nuestro hermano Pablo. Fue la segunda iglesia instituida ahí, y la más grande de Europa para ese tiempo. Vamos a estar en estos versículos tan solo, del capítulo 2, versículo 17, el capítulo 3, versículo 13. Y este es el versículo clave. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Vamos a ver que ese nosotros de parte de Pablo en muchas ocasiones pues es la primera persona plural, pero es su humildad más bien hablando. No sé si cuando ustedes a veces hablan con una persona y usted sabe que usted es el quien está ejecutando una acción, entonces usted no quiere referirse a usted pues como yo en la primera persona singular, y usted habla como que es usted y otras personas, para pues a modo humilde, para no tener que recibir toda la gloria de o todo el crédito de aquello que se está realizando. Pues ese nosotros de parte de Pablo en la mayor parte de la epístola pues realmente se refiere a él, y no es una, algunas personas dicen, no, que la tercera persona plural lo utiliza la realeza. En el caso de Pablo, pues no es así. Vamos a ver por qué. La preocupación de Pablo por la iglesia en Tesalónica demuestra que debe haber un genuino interés por las necesidades de los demás. Y esta es una de las aplicaciones que nosotros debemos desprender del estudio de hoy para nuestra vida personal como creyentes. Debemos nosotros tener un interés genuino por las necesidades de los demás, por ayudar en todo lo que nosotros podamos. Y debemos estar ansiosos, ¿verdad? Vamos a ver en contexto la palabra ansioso. No es angustiado, ¿verdad? No es afanado, sino tener esas ansias por ver el bienestar y la bendición en acción en la vida de las demás personas quienes nosotros amamos. Y es por eso que es necesario de activar ese amor de Dios que está en nosotros por los demás. Las metas del aprendizaje del estudio de hoy. Primeramente, que demostremos conocimiento de los diferentes aspectos de interés que Pablo tuvo por los tesalonicenses. Y en el estudio que ustedes debieron haber hecho para hoy, Una de las cosas que podemos nosotros desprender como central de esta porción que vamos a estar estudiando en esta noche es precisamente eso. El interés que tenía Pablo, el amor que sentía él, el afecto entrañable que sentía él por esa iglesia joven que él había dejado hacía poco tiempo y por quien estaba preocupado. Era una iglesia joven y él quería saber qué era de ellos por la manera que él tuvo que partir y las cosas que le impedían ir, regresar y dar seguimiento al progreso de esa iglesia. Y lo segundo, como objetivo, es demostrar un interés por las personas en necesidad. Que nosotros, como creyentes, lo pongamos en obra. Nosotros digamos, sí, es necesario amar a las personas. José, ¿tú me puedes mover esto de aquí? Para poder verte la carita. Es necesario que nosotros nos interesemos por las necesidades de los demás, que nosotros activemos ese amor de Dios en nosotros y que no solamente sea palabra. Porque todos nosotros aquí sabemos cuán importante es el amor, ¿verdad? ¿Quién aquí no sabe la importancia del amor? Nadie levantó la mano, qué bueno. ¿Quién me puede decir por qué es importante el amor en la vida del creyente? Clara, tú estabas hablando. Dime, y después José Luis. ¿Por qué es importante el amor en la vida del creyente? No es que yo pensara que tú fueras a contestar, pero yo quiero que tú contestes. ¿Por qué es importante? ¿Qué tú crees? Es parte de nuestro testimonio, seguro. ¿José Luis? Amén. ¿Ese es el primer catarro del año? Sí. Raúl. Amén, amén. Es un fruto del Espíritu. Exacto. Amén. Clara. También. Amén. Pues ya veo que ustedes están contestando y están bien asertivos en sus contestaciones, ¿verdad? Pero ¿será posible que haya gente que sepa las contestaciones a ciertas cosas y no lo hagan? ¿Verdad? Pues entonces procuremos nosotros no caer en eso. Porque créanme, yo, en lo personal, no necesariamente en ese aspecto, pero hay veces que hay cosas que yo las sé y no las hago. ¿Cuántos de ustedes saben que su dieta debe ser baja en sodio? Que el sodio le hace daño, el exceso de sodio, ¿verdad? O el exceso de grasa en la dieta. Al momento ustedes le ponen un plato así, buchú, de carne de cerdo, yo soy uno, y yo me la como. Rica que es, ¿verdad? Ese pernil que hace Lori, Lisa, ya, mi Úrsula. Bien bueno, ¿verdad? Y le sirven ese pedacito así de cuerito de cerdo, tostadito, y usted lo ve ahí y usted dice, yo sé que eso yo no me lo debo comer, yo lo sé. Y usted vaya a decir, es que es tan bueno, y se lo come. Pues de igual modo hay ciertas cosas que nosotros sabemos que debemos hacer, no obstante no las hacemos. ¿Cuántos de nosotros sabemos que debemos hacer por lo menos 20 minutos de ejercicio, al menos cada dos días? ¿Cuántos lo hacemos? Y no es que no tengamos el tiempo. Hay personas que dicen, es que yo no tengo tiempo para hacerlo. Mentira, es que usted le conviene decir que no tiene tiempo, pero si usted quiere levantarse, usted se levanta media hora más temprano y puede hacer 20 minutos de ejercicio. Pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque es más fácil no hacerlo. Pues así son tantas cosas. Y usted me dice, hermano, pero es que el amor no es... Sí, el amor hay que ejercitarlo. Porque si usted no lo ejercita, había una columnista de una revista deportiva. No sé si yo le había dicho esta anécdota anteriormente, que hablaba precisamente sobre la necesidad de ejercitarse acá, no dejando pasar más de 72 horas. Porque si usted comienza a ejercitarse y deja pasar más de 72 horas, esos músculos que usted se estaba ejercitando, que ya han tenido algún progreso, comienzan a atrofiarse. Pues hay tantas cosas que son así. Los dones que Dios nos da, si usted no los utiliza, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Verdad? Los talentos que Dios le da para que usted los utilice, no para que los coloque allí los guarde para cuando el Señor decir, aquí tengo el mismo talento que tú me diste, aquí está, ¿verdad? Es necesario que ejercitemos, pues el amor no es una excepción. Bendito sea el nombre de Dios. Pues vamos a considerar tres puntos en este estudio de esta noche. Pablo anhela visitar de nuevo a los tesalonicenses. Él anhela regresar allá y verles, ¿verdad? La misión y el informe de parte de Timoteo y las acciones de gracia por parte de Pablo. Son los tres puntos que vamos a estar considerando, pero antes de ir ahí, quisiera que consideremos dos preguntas y luego vamos a hacer un, tratar de repasar un poquito lo que estuvo hablando el hermano Orlando la semana pasada y ver lo que vamos a estar hablando en el contexto histórico, geográfico y obviamente de la palabra. ¿Cuál es nuestro sentir cuando alguien tiene que marcharse de nosotros? Tristeza. Los deseos de ver a esas personas de nuevo, ¿verdad? La pregunta no es tan específica, ¿verdad? Porque hay personas que usted dice, se fue. Ay, qué bueno. No debería ser así, ¿verdad? Pero, perdonen, ¿verdad? Lo jocoso que pudiera sonar eso, pero sí, sí, hay personas que se van y usted dice, pues, está bien, se fue. Seguro. Exacto. Amén. ¿Sí están? Estamos hablando de alguien de la iglesia, ¿verdad? ¿Te ve un hermano de la iglesia que se va? Claro, familiares. Ah, el papá de Ramírez recientemente por acá. ¿Verdad? Se va y sabemos que lo vamos a volver a ver con la esperanza en el Señor de verlo nuevamente. Ellos han dado testimonio al papá de Ramírez, ¿verdad? Poquito a poco han estado hablando sobre sobre el Evangelio y orando fervientemente porque el papá de Ramírez pues, pueda ver todo eso y ver el testimonio de ellos y el Señor vaya haciendo, surtiendo ese efecto en su vida. Entonces usted desde acá va pensando, Dios mío, ayúdale, y quisiéramos ver cuáles son los frutos ahí, ¿verdad? Porque siendo una persona buena, quisiera uno también ver que el Señor complete la obra en su vida. Los familiares de uno cuando visitan a uno, los hermanos que están en la iglesia, de pronto están aquí y de momento se van para otro lugar, ¿verdad? Así que ya vemos cómo es que las personas se sienten cuando alguien que amamos se tiene que marchar. ¿Qué actitud tomamos cuando sabemos que esa persona no regresará? Mira, Mauro. ¿Cuál es la actitud? Seguro, nos ponemos tristes. Amén. No sé, eso nos sirve, sí. Nos sirve de base para lo que precisamente lo que estudiamos para la noche de hoy. Ese era el sentir de Pablo, de Timoteo, Silas. Estaban ellos ahí preocupados. ¿Cómo estarán ellos allá? ¿Cómo les irá? Porque comenzamos con ellos, estuvimos apenas 3 semanas allí con ellos. Tuvimos que irnos rápido. ¿Cómo estará la cosa por ahí? Hermano Úrsulo, ¿te iba a añadir algo? Amén. Fíjese, eso que está diciendo la hermana Úrsula, yo estuve meditando sobre ello hoy. No llegué a ninguna conclusión particular, pero sí tengo una idea. Estaba comparando sobre los tiempos en los cuales no habían las facilidades tecnológicas para la comunicación como las hay hoy día. Bueno, hoy día el teléfono es una maravilla. Hay personas que utilizan el internet, ¿verdad? Y hasta se ven por ahí y se hablan, pero la gente escribe menos. Hay personas que se envían emails, ¿verdad? Emilios, como dicen por ahí, se envían email, pero no dicen gran cosa. No era como esas cartas de antes, ¿verdad? Que las personas practicaban la caligrafía, ¿verdad? Como la, no sé si te han visto cómo escribe la hermana Úrsula, el hermano Tito no. La hermana Úrsula, que escribe bien bonito. Muchos maestros que yo veo tienen una caligrafía bien bonita. La mía es intermedia ahí, pero es mejor que la de Tito. Y esas cartas, ¿verdad? Que las personas tenían tiempo para sentarse y meditar en lo que iban a decir, aconsejar, exhortar, corregir. Y estaba eso plasmado ahí, la persona lo recibía y podía leer varias veces. Usted tenía tiempo para escribir, meditar, editar si era necesario y enviar un mensaje completo, bien pensado, mientras que por teléfono no siempre no se provee necesariamente para esto, y el teléfono muchas veces nos da una falsa idea o noción de cercanía, Dicen que el teléfono, yo siempre paso diciendo a los muchachos que los teléfonos se hicieron para acortar distancias, no para alargar conversaciones. Es para que la distancia no sea tan grande, ¿verdad? Usted puede hablar con una persona real time y está ahí, al otro lado de la línea. Pues mucho de eso se ha perdido por el asunto del teléfono. Obviamente usted puede dar seguimiento de manera más inmediata. Vamos a estar considerando todas estas ideas según vamos considerando el pasaje que tenemos como porción del estudio de hoy. Vamos a ver primeramente el contexto de esta carta. Se dice que la primera epístola a los Tesalonicenses es una de las cartas más antiguas de Pablo, si no la primera, una de las primeras. La única que se piensa que pudiera ser más antigua que Primera Tesalonicense, y hay su duda, es Gálatas. De hecho, y es el primer libro del Nuevo Testamento en ser publicado. Aunque los evangelios tratan sobre acontecimientos ocurridos antes, obviamente, de lo que narra Primera Tesalonicense, esta se publicó antes que los evangelios. Entonces vemos nosotros aquí, en este mapa, el primer y segundo viaje de Pablo, ¿verdad? El primer viaje en esta porción que están en las flechas negras, no sé si ustedes pueden apreciar los colores desde allá, y los que están en las flechas color verde, es el segundo viaje de Pablo. El primer viaje, mayormente, lo dio con Bernabé. Entonces, en el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles se narra cuando hubo esta separación entre Bernabé y Pablo por diferencias que hubo con Juan, el apodado Marcos. Las diferencias pues no se narran específicamente cuáles pudieron haber sido, pero hubo algunas diferencias. Entonces Bernabé, siendo primo hermano de Marcos, de Juan, que es el que se le atribuye el evangelio, se dice que se fue con su primo hermano hacia Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas, la que aquí en la primera epístola de los Tesalonicenses se refieren a él como Silvano. Se fue emprendió su segundo viaje. En Hechos 16 es donde se comienza a narrar, ¿verdad?, sobre la entrada del evangelio a Europa. Estaban Silas, Timoteo, Pablo en Troas, que es la antigua Troya, y de ahí parten hacia esta pequeña isla que se encuentra aquí y entran por Neápolis y fundan una iglesia en Filipos. Y ahí todos conocemos la historia, ¿verdad?, que conoce a Lidia, la vendedora de púrpura, se convierte ella, entre otras personas, y fundan la iglesia allí. Pero los judíos comenzaron a perseguirles terriblemente y le empezaron a injuriarles y a decir cosas que no eran ciertas sobre ellos, logrando de esa manera que se tuvieran que ir. Jasón era una persona que les respaldaba en Filipo, entonces lograron sacar a Pablo y a Silas de Filipo, y ahí fue donde vinieron a dar a Tesalónica. En Tesalónica estuvieron apenas 3 semanas, y lo mismo sucedió. Cuando salieron de Filipos hacia Tesalónica, los judíos se enteraron de que estaban predicando la palabra de Dios, predicando a Cristo Jesús como Salvador en Tesalónica, y salieron de Filipos y lo siguieron hasta acá. Entonces tuvieron que huir de Tesalónica, y ahí era donde yo entiendo que estaban, Jasón era el que los respaldaba, ¿verdad? Y tuvieron que pagar, no estando ellos allí, tomaron a Jasón y a estas personas, y ellos tuvieron que pagar un dinero para quedar en libertad, pero nunca atraparon a Pablo, porque se fueron ellos para Berea. Esa fue la entrada del evangelio a Europa. Aquí en Tesalónica fundó la iglesia más grande en Europa. Entonces, de ahí tuvo que huir de Berea, tuvo que huir a Atenas. Y desde allá, la porción que vamos a estar nosotros viendo en esta noche, que se preocupa él por cómo tuvo que dejar los hermanos allá en Tesalónica hace poquito tiempo, una iglesia joven, quería saber cómo estaban ellos. Entonces, no puede regresar por una serie de situaciones que no explica específicamente cuáles pudieron haber sido, sino que las atribuye a las acechanzas de Satanás que le estaba impidiendo regresar. No que no hubiese regresado porque no quisiera, sino que no podía regresar. Llegó a Tesalónica con Silas y estableció la segunda mayor iglesia en Europa. Vemos aquí la distancia de un lugar a otro, parece poquito, ¿verdad? Pues son tal vez como unos 90 kilómetros desde Tesalónica hasta Berea. Yo todavía no puedo correr esa distancia. La predicación del Evangelio en Europa recibió gran oposición. Como está diciendo el video, de parte de los judíos, eran los primeros opositores de la palabra de Dios. Obviamente la predicación de Jesucristo, y tuvieron que salir de estas tres ciudades consecutivamente. Iban a un lugar, predicaban a Jesucristo, ahí los perseguían y tenían que arrancar. Llegaron a Tesalónica y tuvieron que ir a Berea, y de Berea tuvieron que escapar hacia Atenas. Entonces allí pues vemos nosotros que le estaban narrando, y lo que vamos a estar viendo nosotros, se preocupa y envía a Timoteo, él mismo sacrificándose, ¿verdad? Porque él tenía, eran sus ayudantes, eran las personas quienes le ayudaban en sus cosas y a poder realizar la obra. Pues él dijo, como yo no puedo regresar, envía a Timoteo y se queda solo, ¿verdad? Realizando esta obra, en la cual ayudaban mucho los hermanos, pero su preocupación era tan grande que él estaba dispuesto a sacrificarse y enviar a Timoteo a darle seguimiento. Entonces, cuando Timoteo regresa, le narra de que todo está bien, que ha habido un progreso tremendo, ¿verdad? Y según vemos nosotros, que ellos estaban un testimonio, y las personas de Macedonia de toda esta región, ¿verdad? Y Acaya, habían escuchado de la fe de estas personas, porque no piensen ustedes que cuando Pablo se fue, la persecución terminó. Pablo llegaba a un lugar y empezaba la persecución, y todas las personas que se identificaban con Pablo y con la palabra que Pablo estaba predicando, eran perseguidos. Como usted, de pronto la gente sabe que usted está asistiendo a la iglesia, como dicen por ahí, ¿verdad? Porque eso es lo que la gente dice, fulano de tal, sí, él es de la iglesia ahora. Eso es lo que ellos utilizan para decir, fulano de tal se identifica con el cristianismo, ¿verdad? Es cristiano. Dicen, está asistiendo a la iglesia. Y eso es un marcador para algunas personas que levantan un banderín, y muchas personas lo dicen en tono de burla. Así que cuando usted se identifica con algo, las personas le van a ver como eso y le ponen un sello. Y aquellas personas quienes se identificaron con el Evangelio eran sellados y perseguidos. Cuando Pablo se iba, no se acababa la cuestión allí, todos ellos seguían siendo perseguidos. Y esa era una preocupación de Pablo, de que cómo estará la iglesia. Ellos estarán perseverando, estarán soportando los ataques. Así que, teniendo eso como el trasfondo de lo que vamos a estar considerando nosotros, vamos a ir directamente a las porciones que nos corresponden para esta noche, comenzando con el capítulo 2, esos dos versículos que aparecen ahí, versículos 17 y 18. José Luis dice que quiere leer esa porción. Amén. ¿Verdad? Ese nosotros de querer ir a visitarlos, muchas personas lo interpretan como que realmente Pablo se está refiriendo a él, pero también a sus acompañantes, a Silas y Timoteo, que andaban con él, querían todos ir allá. Pero él utiliza la primera persona singular cuando dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez. Y aquí está, quiere decir, para que no quede la quepa la más mínima duda de que yo deseaba ir allá a verle, pero no ha sido por falta de interés. Hay personas que dicen, no es por falta de amor, ¿verdad? Porque el amor sobra, lo que no hay es el tiempo. Pero aquí, él está diciendo, no ha sido porque yo no haya querido. En numerosas ocasiones he querido ir allá, y ¿cuál es la razón que da él para no poder haber llegado allá? Satanás nos estorbó. En el libro de los Hechos, la manera se narra que la manera que Pablo llega a Macedonia no era porque esa fue la ruta que él había trazado. Nosotros habíamos hablado hace un tiempo atrás, ¿verdad? Que Pablo llega a Macedonia, ¿de qué manera? ¿Qué fue lo que lo llevó a Macedonia? Una revelación, un sueño. El Espíritu Santo mismo le dejó saber a él que tenía que ir a Macedonia. Tuvo un sueño y allá un macedonio le dijo, ven acá y ayúdanos. La cruza para acá y ayúdanos. Había unas ciudades grandísimas cerca de Troas que él podía haber visitado. Pero el mismo Espíritu le condujo a que fuera a Macedonia. Y así que Pablo se movía en el Espíritu. Pablo se dejaba guiar en el Espíritu, así que no descartaba cuáles influencias podían afectar su vida. De la misma manera que el Espíritu le conducía y le ayudaba, él reconocía que habían ciertos tropiezos y que habían ciertos estorbos en su vida que estaban ahí porque Satanás los ponía. Y hay personas quienes dicen, no, este asunto es muy místico, este asunto de que todo se le atribuye a Satanás, se le da demasiado crédito. Pero créanme, mi hermano, cuando usted quiere agradar a Dios, cuando usted quiere ponerle su parte para hacer lo que Dios indica en su palabra, y cuando usted quiere vivir una vida conforme a la palabra de Dios para testificar a otros respecto a las grandezas de aquel que le ha dado la salvación, usted va a recibir embate de parte de aquel cuya obra usted está dañando con su testimonio. Así que Pablo le dice, ¿qué es lo que le dice? Le dice, pero Satanás nos estorbó. ¿Esa palabra que estorbó? Encopto. Y lo que significa escoltar, se usaba impedir el paso de personas utilizando el camino, colocando obstáculos infranqueables a su paso. Colocaban un bloque. Encoptain es la conjugación de ese verbo que está ahí. Y lo que significa es, es como colocar, usted sabe, los divisores estos de las carreteras, cuando están construyendo, cuando usted va para Isabela, que están construyendo el desvío ese hacia el pueblo, los divisores de la carretera que colocan uno encima, uno al lado del otro, al lado del otro, que forman el divisor este completo, esa línea, es como si usted pusiera dos o tres bloques de eso en la carretera para que las personas no puedan pasar por ahí. Pues literalmente eso es lo que está diciendo él. Satanás crea estorbo para mí, para que yo no pueda llegar allá y darle seguimiento a la obra que comenzamos. ¿Y Satanás? ¿Esa será parte de los trabajos de él? Seguro que sí. Vemos nosotros aquí, aunque es una porción breve que estamos considerando, parte del trabajo de Satanás en la vida del creyente es crear obstáculos para que usted se le haga la vida difícil. Pero parte del trabajo del creyente es, ¿qué? Con esos obstáculos. Seguro, buscar la forma de rebasar los obstáculos con la ayuda de Dios. Dios se glorifica. Es glorificado cuando usted toma todos esos obstáculos y usted lo pone de primero y le pide a él dirección para usted poder vencer los obstáculos. ¿Cómo Pablo buscó rebasar ese obstáculo de no poder llegar allá a la iglesia en Tesalónica? Mandó a Timoteo, dijo. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Vamos a ver estas tres preguntitas que yo tengo para esta porción. Primero, ¿cuál es el sentir evidente de Pablo por los tesalonicenses, según podemos desprender de estos dos versículos? La hermana Úrsula dice, amor, ¿verdad? ¿Cómo podemos ver eso ahí? Ahí dice, separados un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. Procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, o sea, verles presencialmente. No es lo mismo yo enviarles esta carta. Yo sé que ustedes la van a recibir y es bien probable que yo reciba contestación de parte de ustedes, pero no es lo mismo. ¿No? Dice la palabra de Dios que estuvo en la sinagoga tres sábados, ¿verdad? Y una de las razones por las cuales él siente este afecto tan entrañable por esa iglesia es que ellos recibieron la palabra como que venía de parte de Dios. O sea, ellos no dudaron. Sin embargo, cuando él va a Berea, él dice que estos eran más que más nobles que los de Tesalónica, porque todo lo corroboraban, ¿verdad? Todo lo veían. O sea, no estaban menospreciando a los tesalonicenses, pero veían los de Berea un inquirir, ¿verdad? Un escudriñar en lo que se hablaba. Aquí se habla de una iglesia que pudo percibir en los labios de Pablo palabra que venía de parte de Dios. Entonces, en ese sentido, esta iglesia también era muy noble. Y Pablo sentía un afecto bien especial por la iglesia. Raúl. Amén. Amén. Estuvieron dispuestos, ¿verdad?, a escudriñar. Y por eso mismo fue, es cuando Pablo se va y se va a Atenas, dice, pues, ya aquí hemos visto que ustedes han despreciado tanto y tanto la palabra de Dios, pues ahora vamos a predicarla solamente a los gentiles, vamos a ir a los gentiles para que ellos puedan ser bendecidos por la palabra que tenemos para presentarles. Así que vemos este afecto entrañable por parte de Pablo hacia la iglesia y que ciertamente contrasta la bendición que pudieron haber recibido el pueblo para quien el Señor vino, ¿verdad?, y que no les recibió. Vamos a ver esta otra pregunta. ¿Qué le impidió visitar la iglesia de Tesalónica? Y ya nosotros hablamos de eso. ¿Qué lección aprendemos de la razón que Pablo ofrece? Ya sabemos que Satanás lo estorbó. ¿Qué lección aprendemos de eso? De esa explicación que da Pablo. De que tenemos que poner excusa, de que todo lo malo que pasa en nuestra vida es porque Satanás es el que lo hace, ¿verdad? No pude hacer la asignación, Missy, es que Satanás me estorbó. No me levanté y no pude llegar a trabajar, jefe. Que Satanás es una cosa terrible. Raúl. Amén. Amén. O sea que no, él no está diciendo que es una excusa, ¿verdad? No está diciendo, no para toda nuestra vida. Obviamente, sí hay cosas que Satanás va a hacer, ¿verdad?, para estorbar la vida del creyente, pero eso no es la excusa para nuestra vida. Tenemos que buscar nosotros, como dice Raúl, ¿de qué manera puedo poner a Dios en mi vida y ser dirigido de parte de Dios? En este caso, Pablo escribió una carta y envió a Timoteo, Raúl. Seguro, exacto. Y de hecho, ya eso es implícito, ¿verdad? Si usted le pidiera una asignación que tenía que hacer a máquina, yo no creo que el maestro le haya dicho de hoy para mañana, hazlo a máquina. Es bien probable que le haya dado una semana, por lo menos. Por experiencia, yo creo que eso es así. Hay días que dicen, no le pude entregar. Y yo, ¿por qué esto está lápiz? ¿Por qué está bolígrafo? Que se fue la luz, se me dañó el péndulo. Yo no sé cuántas veces yo he escuchado eso. La computadora, se me quedó sin tinta. Y yo, pero es que yo te di 2 semanas para hacer, pero es que usted sabe, ¿no? Es que no sé. Así que es necesario también ser organizado en las cosas de Dios, ¿verdad? Hacer las cosas como para Dios y no para los hombres. Colosenses 3:23. ¿Alguien más? ¿Qué otras lecciones?
En esta ocasión,
Pablo
dice que Satanás se lo absorbió, ¿verdad? Una rueda. Pero Pablo dice todo lo que Satanás hace, Dios le da espacio para moverse, ¿verdad? Y lo usa para probar. Caso, no para probar a Pablo pudo haber tenido la opción de quedarse, aquí estoy yo atascado, no puedo, por la situación que sea, no era que había subido un problema.
Amén.
Andaba y tenía que quedarse sintiéndolo, en lugar de poder ir a donde
está mi gente. ¿Esto lo estamos grabando? Pues yo estoy aquí estático y se, como que se me...
No, pero que ha hecho 16, en Hechos 16, que dice que ahí fue cuando él tuvo la visión del varón macedonio para entonces ir a Macedonia. Dice que antes, en el verso 6 del capítulo 16 de Hechos, dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, que era acá en Asia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. En este caso, el Espíritu mismo no tenía un propósito que ellos hablaran en Asia, en Galacia, y era que iban a ir, ¿verdad?, cruzar el mar a Grecia, Europa, para poder predicar. O sea que Dios se vale tanto del Espíritu directamente como del mismo Satanás, y para tentarnos y probarnos, cosa de poder, ¿verdad?, en cierta forma, pues, que nosotros crezcamos por las pruebas o que seamos dirigidos por el Espíritu Santo, en una forma u otra. Por eso es que a veces hay que tener cuidado con atribuirle todo a Satanás. Yo creo que tú lo estabas mencionando ahorita. Decir, esto no salió, ese es el diablo. O sea, cuando Pablo no pudo predicar en Galacia, él no dijo que era el diablo. O sea, que hay que estar bien bien claro y no ser pronto a juzgar las cosas, sino ver a Dios moviéndose en todo.
Amén.
Para el creyente todas las cosas le ayudan a bien.
Amén. Entonces también tenemos que ver cómo estamos nosotros obrando. Nuestra vida, ¿está conforme a lo que Dios demanda de nosotros? ¿Verdad? Si usted está haciendo las cosas como Dios manda y las cosas no le salen bien, según las ideas de los hombres, pues entonces usted puede cuestionar. Pero si usted sabe que parte de la razón por la cual las cosas no van bien es usted mismo, pues, ¿cuál es la contestación a lo que usted debe hacer? Afinarse con el Señor. Última pregunta de esta porción. En los versículos 19 al 20, que nosotros no leímos, Pablo se refiere a la iglesia como su gloria y gozo. ¿Cómo explicaría tal aseveración? ¿Cómo aplicamos esta noción a nuestra vida como creyente? La palabra gloria o corona, ¿verdad? Lo utiliza el corona en esa porción. Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Y la palabra corona tiene dos traducciones, ¿verdad? Del griego. Una de ellas podría ser diadema, que no es la que es, no es la palabra que utiliza él. Diadema es la corona que utilizaría un rey. Y Stefanos es la palabra que se entiende utilizó Pablo, que es el premio que le da a una persona que estaba confeccionada, podía ser con distintas hojas, ¿verdad? Podía ser de cedro, de perejil, de olivo, que era mayormente se utilizaba. Por metonimia, este término vino a significar un premio que se le daba por lo general a las personas que ganaban en algún deporte o algún reconocimiento importante a una persona. Entonces la manera de burlarse los judíos, por ejemplo, de nuestro Señor Jesucristo, era confeccionando una corona de espino, ¿verdad? Así que dice Pablo que la iglesia es su gloria, su corona, su gozo. ¿Cómo explicaría tal aseveración? A ver, ¿quién quiere contestar? La hermana Úrsula, déjame llegar hasta ahí.
Cuando uno le habla la palabra de Dios a una persona con la ayuda del Espíritu Santo, pues cuando vemos que esa persona comienza a obedecer o asistir a la iglesia, aunque sea de visita, pues uno siente un gozo bien grande, no por vanidad, no por orgullo propio, sino porque uno ve que la obra que uno humildemente está haciendo ha tenido su respuesta en esa persona. El crecimiento luego se lo va a dar Dios, pero cuando uno ve a esa persona perseverando, aunque caiga, pero siempre uno se alegra de que está asistiendo a la iglesia, escuchando la palabra de Dios, y es un gozo bien grande en nuestras vidas. Igual que cuando invitamos a alguien para la iglesia, esa persona acepta a Cristo, también es un gozo que no es por orgullo, es que uno siente una alegría tan grande de que esa persona, siendo pecador al igual que uno, haya también escuchado, como uno lo hizo en un tiempo, uno se acuerda de uno.
¿Alguien más quiera contribuir a esa contestación?
Me pone un poquito más nervioso. Hay una filosofía que promueven algunas personas, yo creo que sinceramente, y es la idea de que como no somos salvos por las obras, que nuestra vida, que como que las obras no son importantes y que no va a haber galardones por nuestras obras. Pero yo creo que esto demuestra que sí, porque por ejemplo, si una persona no le pone esfuerzo a ganar a otras personas para Jesucristo, por ejemplo su propia familia, pues esa persona nunca va a ver, esa persona entonces va a entrar al cielo solo. Mientras que si una persona pone esfuerzo y gana a su familia, a sus amistades y a otras personas para Cristo, va a entrar al cielo con otras personas. O sea, y nada más el hecho de que esas personas estén con uno en el cielo ya es un galardón, o sea, es una recompensa. O sea, que yo creo que definitivamente Dios quiere que hagamos buenas obras después de ser salvos para recompensas en el cielo. Esto es una prueba de esto. Pablo está diciendo que las recompensas es el resultado de su obra.
Amén. ¿Verdad? Eso que dice el hermano Raúl es muy cierto. Esa porción que estábamos haciendo referencia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando dice que Pablo entra a Filipos, allí es apresado, ¿verdad? Y dice que hay un carcelero, y sabemos todos nosotros el pasaje, que hay un terremoto, entonces se quedan ellos allí. El asunto es que al no escaparse, los presos, el carcelero se impresiona muchísimo y se va a los pies de Pablo y Silas y le dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y él dice: cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y muchas personas toman eso como que eso es por sentado, ¿verdad? Usted creyó en Jesucristo y usted le dio su vida a Jesucristo y de inmediato todos los demás en su casa están salvos. Y no funciona así. Tiene que ser como dice el hermano Raúl, ¿verdad? Si tú crees en Jesucristo, entonces tu vida le va a hablar a esos otros de tu familia, pero tú tienes que poner de tu parte. Porque la palabra no dice que somos salvos porque otro creyó por mí. ¿Amén? Sí que es necesario que nosotros sí obremos, como dice el hermano Raúl. Entonces, en esta porción vemos nosotros también un gran gozo. Dice Juan en la tercera epístola, ¿verdad? Tercera epístola de Juan, el versículo 4, dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y eso de por sí es una gran, gran bendición. Hubo un pastor en una ocasión, parece que era de apellido Rutherford, que estaba preso en Aberdeen, y decía él desde la cárcel que cuando él entrara al cielo el día de su muerte, o que Jesucristo regresara, sería para él doble bendición que uno de los hijos de él en la fe de la iglesia que él pastoreaba les recibiera en el cielo. Eso sería una gran bendición. Entonces ese es el mismo gozo del cual está hablando Pablo en esta porción, y que ciertamente ustedes han la hermana Úrsula y el hermano Raúl han subrayado. José Luis, tú ibas a añadir.
Que también hay otra parte de la Biblia que Pedro dice que él le daba gran gozo ver que sus hijos estaban andando la verdad, y eso eran como si fuesen los hijos de Pablo, porque él los crió en la Biblia, en la verdad, y él también le daba gozo, mucho gozo y gloria, porque él veía que ellos estaban en la verdad y que ellos eran los representantes de él también en aquella tierra, y que ellos pues estaban peleando la buena batalla de la fe, y estaba bien gozoso por eso.
Esta porción que vamos a ver ahora pues subraya mucho más, le da mucho más énfasis a esto que estamos hablando nosotros del gozo de parte de Pablo, porque ahora él lo confirma a través de su siervo, Timoteo, su ayudante. La misión e informe de Timoteo. Ahí vemos una pequeña fotografía, tal vez antes de partir de Atenas hacia Tesalónica. Hace mucho tiempo tuvieron que retocar la foto. Versículos 1 al 8 de Primera Tesalonicense. Quisiera que Clara leyera los versículos del 1 al 4 y del 5 al 8 los puede leer Ivonne. Tienen que pasar por ahí para que se pase el micrófono.
Por lo cual, no pudiendo soportarlos más, acordamos quedarnos solo en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como han acontecido y sabéis.
Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor.
Las tribulaciones y las pruebas Dios las da para probar la fe de uno, Porque si uno está gulemo en la fe, como dicen, pues Dios a veces le manda tribulaciones a uno para que uno se refuerce la fe, para que no, pues no se entristezca el espíritu, como dice la Biblia. Y también es para probar que uno verdaderamente lo ama, como cuando Dios dejó que el diablo probara al Job, que el mismo diablo dijo para ver si él de verdad lo amaba a Dios. Y al principio Job se dejó caer por la tribulación, pero después se reforzó en el espíritu y le pidió a Dios perdón y pudo pasar la tribulación. Después Dios le devolvió todo para atrás en doble, que también recibimos bendición. No siempre va a ser algo monetario, a veces puede ser algo espiritual, pero siempre es una bendición que salimos, que sacamos de las tribulaciones.
Amén. Los jóvenes están haciendo referencia, ¿verdad?, a estos distintos personajes de la palabra. Clara está haciendo hincapié también en la vida de José. Las tribulaciones y las pruebas todas sirvieron para demostrar su fe y para hacer que su fe aumentara. Y todas las situaciones tenemos que utilizarlas nosotros precisamente para eso, para que Dios sea el que sea glorificado. Amén. ¿Alguien más quiere añadir al propósito de las tribulaciones en nuestra vida como creyente? Hermana Úrsula. Voy para allá.
Cuando uno es creyente, Dios nunca abandona a uno en la tribulación. Él está con uno, y en esos momentos en que a veces pensamos que nosotros no podemos seguir adelante, el Señor, su Santo Espíritu, pues nos da la fortaleza y nos da la valentía y el deseo de continuar hacia adelante. O sea, que sentimos ese gozo de que el Señor nos está contestando, nos está cubriendo las necesidades, que entiende lo que estamos pasando, sabemos que Él nos entiende y escucha nuestras oraciones, pero en la debilidad tenemos que acordarnos siempre que Él está con nosotros, camina con nosotros.
¿Verdad? Sabemos cuál fue el motivo que llevó a que Pablo se tuviera que ir de Tesalónica, ¿verdad? ¿Por qué fue que se tenía que ir de Tesalónica? Persecución. Y una de las cosas que enfatiza Pablo en esta porción es que mientras estuvimos allí, no le bajamos con paños tibios, ¿verdad? Hay personas hoy en día que le dicen, entrega tu vida al Señor para que entonces veas prosperidad. Obviamente sí hay prosperidad en el Señor, pero cuando ellos dicen prosperidad, lo que quieren que usted vea es ching ching y sale el signo de dólar de inmediato, ¿verdad? Entrega tu vida al Señor para que entonces nunca estés pelado, para que entonces tengas el banco virado de lado. Y esa no es la prosperidad que el Señor nos promete. Obviamente sí hay unas bendiciones. Usted le fiel al Señor y el Señor sí quiere que usted esté bien, ¿verdad? Él no quiere que sus hijos anden por ahí desmayados. Usted tiene que ponerle su parte y hacer todas las cosas bien y utilizar lo que Dios le da, ser buen mayordomo de lo que Dios le da, y usted va a ver que Dios le bendice aún más. Pero el mensaje de Pablo a las iglesias no estaba centrado en eso. Al contrario, él decía, una de las cosas que sí vamos a tener, pueden dar por sentado, es que tan pronto usted empieza a servir al Señor, le van a perseguir. La cosa se va a poner más difícil. Se va a poner con hormiga brava, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos en contra de los intereses de estos quienes sí están buscando lucrarse, tienen unos intereses particulares, y si nosotros hablamos, entonces ellos van a verse, se va a desequilibrar su situación. En el libro de los Hechos nuevamente, cuando entran ellos a Filipo, que están andando y viene esta muchachita que tenía un demonio que le ayudaba a adivinar y decía, esos que van por ahí están predicando la palabra del Señor y muchos serán salvos por ellos, hasta que Pablo got fed up, dijo, ya está bueno, en el nombre de Jesucristo te mando que salgas de ella. ¿Y qué fue lo que pasó allí? Se salió, perdió los poderes estos de adivinación por los cuales se estaban lucrando los dueños de ella, porque eran dueños de ella. Entonces dijeron, mira esto, están ahí yendo en contra de los gobernantes romanos, porque le llaman señor, ¿verdad? Aquí solamente puede haber un solo rey. Y empezaron a buscar, persiguiendo a Pablo. ¿Por qué? Porque ellos estaban lucrándose, buscando dinero, y Pablo, Silas, Timoteo, lo que estaban procurando era evangelizar para que las personas fueran salvas. Así que, las tribulaciones, sí, son parte de la vida del creyente. Pablo le dice, den por seguro que tan pronto ustedes reciban al Señor, el mundo no los va a ver con buenos ojos. Ustedes no van a ser amigos del mundo, y eso es precisamente lo que nos dice la palabra en Santiago. Se nos exhorta a que no nos conformemos al mundo, a que no nos hagamos idea de que somos de este mundo, ni que nos hagamos partícipes de las obras del mundo. ¿Qué resultado adverso de las tribulaciones queda implícito en el versículo número 5? ¿Cómo dice el versículo número 5? ¿Alguien que lo lea de nuevo? Gracias, hermana Lorian.
Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pues porque él pensaba que en medio de la tribulación ellos podían flaquear y que entonces todo lo que ellos sembraron pues quizás se podía perder porque esa tribulación iba a ser tan fuerte que los iba quizás a alejar de la fe, a enfriar.
En primer lugar, la palabra, Pablo hace referencia a aquellas personas quienes son nuevos en la fe. ¿Cuál es la palabra que utiliza?
Neófitos.
Estas personas no deben ser líderes porque les falta todavía madurar. La iglesia de Tesalónica, cuando Pablo se fue, era de esos, al cual se refiere como neófitos.
Sí, porque eran nuevos creyentes.
¿Y cuál era la preocupación que tiene específica respecto a la fe de ellos?
Pues que ellos flaquearon en la fe. ¿Sí? Como que se debilitaran. Como era poco el conocimiento que tenían, porque eran nuevos.
En la parada del sembrador habla de uno de esos terrenos. El versículo 20-21 de Mateo 13 dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza.
Eso era lo que Pablo temía, que ellos tropezaran, ¿verdad? Por haber tenido poco tiempo en Cristo.
Que la tribulación de la que habla de Tesalónica era una tribulación bien grande, a veces uno la lee y no sabe bien lo que significa, pero era persecución, que los mismos judíos estaban opuestos totalmente a Jesucristo, y por eso Pablo estaba tanto tiempo pensando en él, porque él diría, llegaron al punto de botarme de allí a mí, imagínate lo que podían hacer a ellos. Si a Pablo lo habían, allá mismo cuando estaba con la endemoniada, que lo metieron en la cárcel, le habían dado con latigazos y todo. Y él dijeron, ¿podrán ellos de verdad soportar todo eso por el nombre de Jesucristo? Y por eso estaba pensando tanto en ellos.
Gloria al nombre de Dios. ¿Alguien más que quiera contribuir antes de ir a la próxima pregunta? La última pregunta de esta porción. ¿De qué manera fueron las buenas noticias de parte de Timoteo una bendición para Pablo? ¿Y cómo aplica esto a nuestra propia vida como creyentes? A ver, ¿quién quiere contestar esa pregunta? Timoteo regresó y le dice, ¿sabes qué? Esa gente está allí, ferviente. Nada de lo que nosotros pensábamos que pudiera hacer. Al contrario, esa gente están ahí firmes, están predicando la palabra, están ganando muchas almas, y de hecho, el testimonio en los alrededores, Macedonia, Acaya, cerca donde estaba Pablo, se escucha de la fe de estas personas de Tesalónica.
Eso era de bendición para él, porque él lo más seguro pensaría, pues allí a mí mismo me botaron de tanta tribulación y persecución. Y eso sería de gozo para él, porque él oyó de Timoteo que ellos estaban en la fe y estaban creciendo, y que también se le daría gozo porque más gente estaba aceptando a Cristo, que iba a ser más gente para Cristo, menos gente que iba a ir para el infierno, porque ese es el anhelo de un cristiano, que todo el mundo se salve, el mismo de Cristo, que todo el mundo se salve y que nadie se pierda, y que eso también fue bendición a todos, a Silas y a Timoteo también, y a Pablo juntos, porque les dio aliento y les dio más ganas, les daría más ganas de predicar el Evangelio. Porque lo mismo que pasó en Tesalónica puede pasar en otro lado. Que fueran bien fervientes en la palabra.
¿Eh? ¿Alguien más? Iván y después David.
En vez de que hayan flaqueado, estaban fervientes en la palabra.
Que el reflejo de la bendición que les fue a Pablo se ve desde el principio de la carta. Porque en el principio de la carta es que él empieza a hablarle mucho, elogiándolo a él.
¿Esta porción específicamente? ¿Es referente a lo que
está? Sí, porque es que él cuando escribió la carta, ya yo me imagino que Timoteo le había dado las buenas noticias. Él empezó a escribir la carta con ese buen gozo y por eso es que él empieza a decirle que ustedes oyeron la palabra y la creyeron desde que la oyeron, hubo poder de Dios allí, hubo bendición y hubo assurance, seguridad, confirmación y seguridad de lo que se habían oído.
Amén. Así que vemos muchas cosas en esta porción, ¿verdad? Y esto aplica definitivamente a la vida nuestra como creyentes. En esta porción vemos nosotros muchas cosas que sentía Pablo por esta iglesia. Una de ellas primordialmente es afecto. Él siente un amor grande por esa iglesia, lo cual nos dice a nosotros que es necesario que nosotros amemos si nosotros queremos realizar una obra efectiva de parte de Dios. Tiene que comenzar, si usted no ama a las personas, va a ser bien difícil que usted ayude a que haya un cambio en la vida de esas personas. Usted primero tiene que sentir amor por las personas. Había un lugar, una referencia que leí en un tiempo, que había un libro que se llamaba Carlyle, que era un escritor, ¿verdad? Un líder en Londres, que decía: todas las personas en Londres son estúpidos. De los 3 millones no sé cuántos que hay en Londres, todos son estúpidos. Si usted parte de esa premisa, ya usted tiene un problema. Usted tiene que primero trabajar con su corazón y con su relación con Dios. Porque si usted no siente amor por las personas, ¿cómo va a sentir usted misericordia por ellos? Pablo demuestra un amor entrañable por esta iglesia. También muestra ansiedad, pero no una ansiedad negativa. O sea, tiene ansia por ver cuál es el progreso de parte de ellos. Por eso es que le envía a Timoteo. Él no envía a Timoteo para espiar, para regañarlo. Él envía a Timoteo como ayuda, que eso es lo tercero, ¿verdad? Vemos que él siente afecto, siente amor, también siente ansias porque él quiere ver cuál es el progreso de parte de ellos. Todo buen maestro que tiene amor por sus estudiantes, lo que quiere ver en ellos es: déjame ver cómo están estos estudiantes, esa semillita que yo deposité allí, ver cuál ha sido el fruto. Aquellas personas que tienen esa bendición, aún en la iglesia sobre todo, ¿verdad? Te enseña algo y usted quisiera ver que los demás aprendan y que ellos puedan ver eso, surtir efecto, fruto en su vida. El maestro en lo secular, que Dios me ha dado esa bendición, yo quisiera que todos mis estudiantes pudieran poner en práctica lo que se les enseña, y el buen maestro desea y pide a Dios que ellos superen en conocimiento al mismo maestro. Eso es una bendición grandísima, que de pronto tú puedas ver y tú digas: este artículo que yo estoy leyendo aquí, no puede ser. Estudiante, discípulo mío, y tú te sientes, ¿verdad?, porque te superó. Ese debe ser el deseo de todo buen maestro. Pablo sentía eso por esta iglesia. Sus ansias era que ellos pudieran estar bien, y que pudieran poner en práctica todo lo que se les enseñó. Él muestra ayuda para ellos. No se quedó simplemente estático pensando: ay, bendito, ¿qué pasará con ellos? Y ya. No puedo llegar hasta allá, y hasta ahí se acabó. Sino que le envía ayuda. Y ese es el propósito de enviar a Timoteo. También siente gozo por ellos, que luego ustedes han estado hablando en este momento, diciendo, ¿verdad?, qué bueno, me entero de que todas las cosas están bien por allá, que ahí ha surtido efecto. Sí. Y él mantiene esta iglesia también. Otra cosa bien importante que hace Pablo es que él ora por ellos. Los mantiene en constante oración. Yo estaba leyendo también un comentario sobre una señora en un lugar, que es una señora que trabajaba como sirvienta en un lugar y había aceptado a Cristo. Y le preguntaron que si ella estaba obrando para el Señor. Entonces ella decía, ella era ama de llaves o algo así, esto, trabajaba en mantenimiento. Y ella decía, fíjate, el poco tiempo que yo tengo durante el día, debido a la naturaleza de mi trabajo, me impide obrar de la manera que yo quisiera obrar. Sin embargo, antes de acostarme todas las noches, yo me llevo el periódico para mi cama y oro y leo las personas, los nacimientos que ha habido, y oro a Dios que todas esas almas puedan conocer a Jesús durante el transitar de su vida, y leo los casamientos que ha habido y pido por esas personas, y leo las esquelas, leo las personas que han muerto y pido por la fortaleza para las familias y la dirección de parte de Dios para las familias quienes han perdido un ser querido. Entonces, esta narración, ficticia o no ficticia, nos habla sobre el poder que tiene la oración. Nosotros, mis hermanos, tantas veces, aun sin nosotros darnos cuenta, hemos sido protegidos parte de Dios, y usted nunca se entera, tal vez por la oración de una persona quien la ha mantenido usted ahí. Padre, cuídalos en la carretera, mira que van de camino a tal sitio. Nosotros orando ahora mismo por los hermanos que están viajando a la isla, ¿verdad? Los viejos, Lando, Eva, por ahí, y ya, nosotros los encomendamos al Señor. Padre, cuídalos por el camino y que nada mal acontezca, que puedan disfrutar el tiempo que están por acá y que nada, no haya contratiempo, ¿verdad? Por la salud de nuestros hermanos, por nuestra hermana Sara. Pero hay muchas, todas esas oraciones las sabemos porque las escuchamos nosotros y estamos aquí. Pero hay tantas cosas que cuando usted se acuesta, usted dice, hermano, vi, Dios mío, vi al hermanito tal, lo vi como preocupado. O vi tal cosa, Señor, ayúdale, y si había tristeza en su corazón, ponle alegría. Y esas cosas, y de pronto a usted le sobreviene un sentimiento de gozo y usted no sabe de dónde vino. Y es las oraciones. Y Pablo tenía esta iglesia, y todas estas personas quienes amaba, en oración constante. ¿Amén? ¿No me están durmiendo? ¿No? Está la última parte. Bendito el nombre del Señor. Acciones de gracia de Pablo. Los últimos cinco versículos. Ahí, ¿quién los quiere leer? David quiere leer versículos 9 al 13 del capítulo 3 de la primera epístola a los Tesalonicenses.
Primera
Tesalonicenses
3, 9 al 13. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe? Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirige nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Amén.
Tenemos esta palabra de parte de Pablo, ¿verdad? Y realmente se subraya el amor que siente él por la iglesia, pero algo bien importante que se subraya es el que él coloca a Dios en todas las cosas. Hay instancias en las cuales nosotros, ¿cuándo es que usted más está pegado a las noticias? ¿Usted no se ha dado cuenta? Cuando hay un huracán, dice David. Puerto Rico, cuando vivimos en el trópico, ¿verdad? Y de pronto se anuncia que viene un huracán. Usted no veía las noticias tan de corrido. Y de momento usted se encuentra ahí, y voy a poner el televisor, y vamos a ver cómo está el tiempo, por dónde es que va el ojo del huracán. Y usted va y busca un mapita de esto para saber las coordenadas y la trayectoria del huracán y saber la velocidad de los vientos y no sé cuántas cosas más. Y va, se monta en el carro, ¿verdad?, para su trabajo, y prende radio para saber cuál es la noticia más reciente del huracán. El resto del año, si vio las noticias ese día, y a veces ellos pasan 3, 4, 5, a veces pasa más tiempo sin yo poner las noticias, porque me deprimen realmente. Pongo las noticias, y sobre todo las locales, me da un gran pesar cuál es el énfasis, la importancia que se le da a tantas cosas superfluas en este país. Todo lo efímero tiene más importancia que lo eterno en este país. ¿Usted ve? ¿De qué se hablan las noticias? Rosselló y Fortuño están peleados. Que si él le dijo que él tenía miedo, el otro dijo no, el que tiene miedo es él. Y de pronto van allá y sale el otro hablando allí, que si el sospechoso Acevedo Vilá, y que si el otro, y que si acá del partido nuevo este que están formando, y no sé cuántas cosas más. Y todo el mundo peleado. Pibado, los pibazos, los palmazos. Y de pronto te dicen, no te pueden decir, el costo del barril de petróleo está en $100. De pronto te dicen, en Puerto Rico es así. O sea, si ellos pueden hacer que tú digas, ¡ay! Deja quedarme pegado aquí porque las noticias son la salvación de mi vida. Ellos me van a decir la solución de mis problemas. Porque así es, y te dicen, ta 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 ta. Y ahora el petróleo ha subido a $100 el barril, el costo de vida es una cosa terrible. No se ponen a un hombre ahí, lo entrevistan y dice, sí, yo he considerado hasta quitarme la vida. Porque de pronto te suben el agua, te suben la electricidad. Uno va al supermercado y dos bolsitas de cosas que tengo que comprar allí, $40. Se han puesto a peseta el huevo está, los huevos están a peseta. La gasolina, y van a subir ahora la tarifa de los carros públicos. Sí, mi hermano, hay que ser sabio con lo que tenemos, pero el Señor nos da la vida. ¿Usted confía en que aunque se pongan los huevos a 3 pesos, usted podrá sobrevivir si Dios le ayuda? Usted puede tener todo el dinero del mundo, y si usted no tiene a Dios, y Dios no es su amparo, de nada le sirve tener todo ese dinero. A veces yo me siento y considero esas cosas, y en Puerto Rico pues hay una cosa tan y tan terrible, ¿verdad? Que las personas se dejan llevar por aquellos quienes menos saben. Porque no siempre el que más sabe es el que está en la posición de liderato, créanlo. Y si usted vive aquí, usted sabe de lo que yo estoy hablando. Así que Pablo da gracia por todas las cosas, pero en las cosas pequeñas también él considera a Dios. No es muchas veces como nosotros que estamos viendo las noticias y vemos las noticias para ver el tiempo, como estábamos dando el ejemplo ahora, solamente cuando viene el huracán. La vida del creyente no puede ser eso. No puede ser que nosotros solamente nos aferremos a Dios cuando la cosa se pone tan y tan difícil, que de la única manera que yo puedo sobreponerme a la situación, nos dicen, ¿y ahora quién podrá defendernos? Y usted dice, Jehová. Esa es la contestación. Pero y en las cosas pequeñas, cuando usted se levanta por la mañana y usted dice, ahora voy para la calle, Señor, dirígeme. Moisés se le dio una encomienda y él dijo, si tú no vas conmigo, yo no voy, no cuentes conmigo, si tú no vas conmigo, yo no voy. Él tenía una encomienda grande, ¿verdad? Dirigir a este pueblo, y el destino de ellos no dependía de Moisés, dependía de Jehová. Pero como Moisés lo sabía, dijo, si tú no eres el que me lleva, yo no voy. Por la mañana, ese acto tan rutinario de usted salir de su casa, ir a su trabajo, o ir al mercado, o ir a visitar a alguien, o ir a donde sea, a la escuela, es rutinario y es aparentemente sencillo. Pero en eso Dios también quiere que usted le pida dirección. Señor, si yo salgo de esa puerta, si no es contigo, no me dejes salir. Todas las cosas, mi hermano, desde la ropa que usted se pone. ¿Será esta la camisa que tú quieres que yo me ponga hoy? ¿Será esta la manera que tú quieres que yo me proyecte a las personas? Déjame mirarme en el espejo, a ver si esto es lo que tú quieres que la gente vea en un hijo tuyo. Parece sencillo, ¿verdad? El otro día el pastor estaba predicando precisamente de eso. Hasta la forma que usted se baña, ¿verdad? Parecen cosas triviales. ¿Qué tiene que ver eso? Yo no sé lo que tiene que ver, pero son cosas sencillas. ¿Cómo usted le habla a la gente que usted ama? Ayer, yo estaba dando, y voy a este momento de testimonio, voy a ser bien breve. Entonces yo estaba pidiéndole a Dios que me dijera, hablé con unos vecinos. Ay, santa madre. Y, pues yo dije, pues, una de las cosas que yo siempre he dicho y creo de la palabra es que si nosotros vamos a creerle la palabra a Dios, tenemos que ponerla por práctica, ¿verdad? Ser hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1.22, hágalo parte de la palabra de Dios en su corazón. Y yo estuve orando todos estos días. Ayer yo sentía una carga tan y tan grande Porque yo no puedo andar con una persona y estar contigo. ¿Y cómo estás, Carlos? ¿Está todo bien? Y pasarte por así como si cualquier cosa, si sé que hay una fricción. Pues estuve pidiendo al Señor. Y antes de hacer unas cosas, pues yo le pedí dirección al Señor y fui y consulté con unos vecinos. A ver si no era yo. Porque yo me he dado cuenta que a medida que pasa el tiempo, yo he ido adquiriendo paciencia, la de parte de Dios, pero como que me he puesto más intolerante. Suena contradictorio, ¿verdad? Yo creo que no es contradictorio. Soy más paciente, ¿verdad? No exploto con tanta facilidad, pero más cosas me molestan. Y pues yo creo en la justicia. Así, pero yo dije, déjame considerar primero a mí mismo, a ver si no es mi percepción. Y fui a hablar con unos vecinos. Y da la casualidad que los dos son abogados. Uno es fiscal. De hecho, el que estaba atendiendo el caso este de la muchacha de la Hewlett Packard que mató a las tres personas ahí en el flea market. Pues hablo con ellos, le dije, mire, y busqué palabras. Ellos veían que yo estaba cargado porque yo le di tantas vueltas al asunto, ¿cómo están? Y qué sé yo qué, y mira, que no quiero darle, esta es la primera conversación que tenemos del año, no quiero hacer una carga para ustedes, pero yo quiero consultar algo y quiero ver si es mi percepción errónea. Y les expliqué la situación. Y me dijeron, sí, fíjate, sí, nosotros hemos percibido lo mismo. Y nos molesta igual. Y yo le expliqué, pues mira, yo hace casi un mes y pico, pues yo hablé con ellos y les dije la situación. Y entiendo que tengo que hablar con ellos nuevamente, pero quiero hablar con los dos. La cuestión es que hablamos y después ya, después que yo fui a corroborar lo que yo quería corroborar, sentí paz en ese aspecto de que no era yo mi percepción solamente, individual, aislada. Antes de irme, él me dice, pero te tengo la solución legal. Hay un recurso legal que tú puedes utilizar y vas a tal sitio y de hecho te puedo imprimir el documento de la computadora. Algo sencillo, que tú lo llenas, una querella, lo llevas al tribunal y lo presentas. Yo no quiero llegar a esos extremos porque somos vecinos inmediatos. Yo simplemente quería corroborar esto, pero consígueme el documento para yo por lo menos saber y empaparme de la información, pero no quisiera que fuera eso porque ese quisiera que fuera el último recurso. Pero yo se lo digo bien, bien tranquilo, bien calmado, pero eran muchos días de una situación que yo se la cuento a cualquier persona y aparenta, podría ser hasta trivial. La situación es que cuando salí a la calle y cuando llego de noche, bajo, le digo a Lisa, quiero que vayas conmigo un momentito, no sé, ya no estaba lista para salir. Yo no quería ir solo. Yo quería tener a alguien que me escuchara, entonces también para yo poder estar más pausado y tener un testigo. Y le digo a David, David, vente conmigo, para que tú estés ahí. Dice, me voy así, sí, vente. Estaba bien, estaba recién bañadito, olía bien. Íbamos allá y cuando voy saliendo, casualmente, encuentro el varón en la calle. Fulano, ¿cómo está? Sí, bien, todo bien. Y le dije, mira, esta es la primera conversación que vamos a tener en el año. Qué lástima. ¿Cómo estás? ¿Cómo despediste el año? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo están las nenas? Todo bien, qué sé yo, qué, allá con migraña, quería hablar con ustedes dos, y le conté. Y el Señor me permitió decirle todas las cosas y explicarle con calma, pero hasta se lo dije, o sea, mi voz estaba hasta entrecortada, porque yo tenía coraje. Y yo le decía, yo no quiero que tú pienses que es una situación personal, pero sí, ustedes son los responsables de que yo me sienta de esta manera. Y Dios me permitió utilizar las palabras todas de la manera que yo quería decírselo y quedó todo claro. O sea, ellos escucharon, él escuchó todo lo que yo tenía que decir. Las expresiones de él, pues no, todavía me dejan mucho que pensar. Su expresión corpórea, casi ni se mostró como un poquito de asombro. Pero la contestación, por lo menos, fue una buena. Voy a consultar con mi esposa para poder resolver la situación y ver cómo podemos lidiar. Y está bien, pero más adelante quisiera que nos sentáramos todos, porque somos vecinos y quién sabe hasta cuándo el Señor nos va a tener de vecino uno del otro. Y no quisiera tener que salir de mi casa y que todo el mundo esté con caras largas, porque no se puede vivir de esa manera. En esas cosas, mi hermano, y esa digresión corta que le dije que iba a tener, que era una digresión larga, en esas cosas hay que pedir dirección de parte de Dios. Yo no me arrojé de inmediato a la situación. Si yo hubiese salido en el momento que tenía el coraje, por la situación que se estaba dando todos los días, hubiera salido con coraje y le decía algo a ellos, quién sabe lo que yo le hubiese dicho. Porque no estaba poniendo a Dios primero. El hermano Pablo, en las cosas pequeñas, colocaba a Dios. Le decía a Dios, dirígeme para yo poder llegar hasta los hermanos que están en Tesalónica. Dime, ¿qué les puedo decir a ellos? ¿Ah? Se dejaba dirigir en todas las cosas de parte de Dios. Miren esta preguntita, y vamos a volver un momentito a los versículos. El versículo 9 se formula a modo de pregunta, pero una pregunta retórica. ¿Qué aseveraciones quedan implícitas en ese versículo? ¿Alguien que la quiera leer de nuevo y me diga que queda implícito ahí? A ver, hermano Carlos, ¿usted podría leer ese versículo de nuevo?
Sí. Dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe?
Amén. Es una pregunta, pero son aseveraciones en la pregunta, ¿verdad? ¿Cuáles podemos desprender de esa pregunta retórica? David.
Que una de ellas es que ellos le causan gozo a Pablo.
Podemos desprender que ellos son motivo de gran gozo para Pablo. ¿Qué otras aseveraciones vemos ahí?
De día, con gran insistencia.
Amén, ¿verdad? Él está orando todo el tiempo. ¿Por quién? Por los tesalonicenses. Los tiene en sus oraciones constantemente. ¿Qué otra cosa podemos ver nosotros ahí como aseveración? Se los extraña, dice David. ¿Nada más? ¿Pero? Que refuercen su fe, ¿verdad? Al final de eso dice, nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Dice, y en el versículo 10 al final, dice, y completemos lo que falte a vuestra fe. Esta carta no es una carta de reprensión. No es como a diferencia de otras cartas, como Corintios, por ejemplo, que se les habla, se le da dos o tres regañitos a las personas por herejía y no sé cuántas cosas más. Aquí, es una carta de gozo. Una epístola a la amistad, algunas personas lo han llamado. Y este asunto de completar vuestra fe, no es que él ponga en duda la fe de los hermanos en Tesalónica, sino que está subrayando la naturaleza del andar en Cristo de todos los creyentes. ¿Cuántos de ustedes tienen una fe que ha sido completada ya? ¿Cuántos de ustedes han llegado ya al punto más alto de fe que usted puede llegar? Pastor, ¿usted no llegó ahí? Pastor. Es que el pastor no ha llegado a ese punto todavía. Pablo no había llegado todavía a ese punto, ¿verdad? Ahí mismo. Así que completemos lo que falta de vuestra fe. ¿Cómo usted explica eso?
Pues que en cada día, caminando con Cristo, nuestra fe va creciendo. Y tenemos que persistir en obedecer al Señor, santificarnos, ser llenos del Espíritu. Entonces nuestra fe va creciendo, pero no llegaría nunca a ser perfecta por las limitaciones humanas que tenemos. Sí llegará, ¿verdad?, a un punto dado que el Señor nos permita, hasta cuando ya no nos haga falta más en el cielo, ya no nos hará falta la fe. Vamos a ver al Señor cara a cara.
Entonces, Él está pidiendo precisamente por eso, ¿verdad? ¿Para cómo nosotros podemos ayudarnos a completar la fe los unos de los otros? Seguro, para eso es que estamos, ¿verdad? Para ministrar los unos a los otros en ese amor, ¿verdad?, constante, continuo, y en esa interacción que es necesaria entre los hermanos.
Que Pablo mismo le ayudó a completar la fe, en que ellos estaban pasando la misma tribulación que pasó Pablo mismo, la persecución, y cuando ellos vieron a Pablo como un role model, y vieron que se podía sobrepasar esa situación, y ellos siguieron a Pablo. Que eso le ayudó a completar su fe también. También lo mismo.
Gloria a Dios.
Seguro que Pablo daba gracias también porque pudo escribir la carta, a pesar de que él no pudo ir. Él pudo escribir la carta para que ellos pudieran ser edificados y crecer en la fe también.
Miren aquí esta preguntita. ¿Qué fruto espiritual es central en la oración de Pablo por los tesalonicenses? Frutos espirituales, piensen ustedes. ¿Cuál es el fruto central allí? El amor, el gozo también, ¿verdad? Pero el amor es central. Porque de hecho es una exhortación que le hace. El gozo sí es importante y se ve, lo podemos palpar. Y de hecho van tomados de la mano, ¿verdad? Pero el amor sí era el que estaba pensando yo cuando formulé esta pregunta. ¿Cómo enfatiza la Escritura en dicho fruto espiritual? La Escritura en general. A ver.
Para lo mismo dice que hasta de los dones, el don del amor es el mejor. Que sobre el de las lenguas, sobre la profecía, de todo lo que tú puedas tener, que mejor anhele el amor.
Cuando habla de la preeminencia del amor, en 1 Corintios 13, el versículo 13, ¿ves? Nos quedan la esperanza, la fe y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor.
Usted decía que si tuviese todos los dones menos el amor, de nada serviría, y si tuviese todo conocimiento sin amor tampoco le serviría de nada.
El amor es necesario en todo.
En el verso 12, entonces él quiere que se abunde, dice, se crezca y se abunde en amor, uno para con otros y para con todos. Por eso mismo, quiere que se persista en el amor, se crezca en el amor.
Eso nos recuerda, ¿verdad?, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, en Juan 13, 34, dice, el nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, como también yo os he amado. En esto conocerán todos que vosotros sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Así que el Señor mismo nos manda que nos amemos. Y en Juan, nuevamente, en la primera epístola, en 4, 7, dice, amados, amemos los unos a los otros, porque Dios es amor. Y todo el que ama ha nacido de Dios, ¿verdad? Amén. Primera es Juan 4:7. Así que la Escritura, toda ella, nos habla del amor que Dios ha tenido por nosotros y nos exhorta constante y continuamente. Estoy seguro que pudiéramos continuar, ¿verdad?, buscando versículos a través de toda la Escritura, viendo la importancia del amor. Según el versículo 13. ¿Cuáles son algunos resultados de crecer y abundar en amor? Hermano Raúl, tarea.
Interesante que si uno ve el versículo 12 y 13, que en cierto sentido es como la conclusión de toda esta sección, que se mencionan dos cosas bien importantes que tienen que estar como en un balance, y es el amor y la santidad. Uno mira a través de la historia, hay iglesias que a veces enfatizan el amor, y se olvida un poco de la santidad, y otras que enfatizan mucho la santidad y se olvidan del amor. Es importante tener los dos. Me recuerda creo que Santiago, que dice que la religión verdadera es visitar los huérfanos y las viudas, que es amor, pero mantenerse en inglés unspotted from the world, o sea, sin mancha en el mundo, que es la santidad. Esa es la religión verdadera, tener esas dos cosas.
Bendito Dios. Así que vemos, ¿verdad? Y como los resultados, ¿verdad? Según lo que dice el hermano Raúl, vemos nosotros que hay santidad. Crecemos y abundamos en amor. Y obviamente cuando estamos alineados con la palabra de Dios y queremos servir al Señor de la manera que manda, abundando y creciendo en amor, va a haber santidad en el sentido de que nos separamos de las cosas que no nos convienen. ¿Qué otras cosas podemos ver en ese versículo que son resultados de crecer y abundar en amor? Hermanita Sara.
Pues como él se está dirigiendo a una iglesia como tal, no a unas personas específicas, él está hablando de la importancia y que es estar saludable como grupo, porque uno contaminado pues puede contaminar al otro. Y eso él él mismo se reafirma y se estimula. Recibiendo lo que Timoteo le dice, porque cuando él se va, él se da cuenta que el hecho de él haber lactado literalmente a esos hermanos, porque lo dice que él los trató como nodriza a sus hijos, pues él no le da leche adulterada, y por lo menos yo lacté tres hijos y voy a lactar a Elaya. Y entonces en la lactancia tú tienes que comer constantemente de lo mejor, porque si no, ¿qué tú le vas a proveer? Y él estaba padeciendo él estaba consumiendo su tiempo en alimentarse con Dios para él poder proveer el mejor alimento, porque la leche que es de lactancia no es digerible. Va directamente, es predigerida. Y constantemente, el que está escuchando algo puro necesita una lactancia constante, porque no tiene un proceso de digestión. Es bien suave. Es puro, pero es demasiado, no es pesado, no necesita un proceso de compuesto externo para ser digerible. Y entonces esos hermanos, como estaban alimentándose de una forma bien pura, pues necesitaban todo lo de él. Pues y el crecer y abundar en amor significa que él estaba viendo una salud en lo que él estaba dejando, y que el que estaba de verdad alimentándolo a él era el mismo Padre. Y pues que él valía la pena ese sacrificio.
¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera añadir, abundar?
Dice que un resultado era que iba a confirmar sus corazones para la venida de Jesucristo.
Y ese se subraya en esta epístola precisamente eso, ¿verdad? La confirmación para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que nosotros cada día de nuestra vida, mis hermanos, caminemos como que el Señor nos va a encontrar en cualquier momentito. Dice en ese versículo al final, y con esto vamos a ir resumiendo, dice, para que sean afirmados vuestros corazones. O sea, puestos de manera sólida, firme, afianzados, irreprensibles en santidad, delante de nuestro Padre. El crecer y abundar en amor nos ayuda a santificarnos cuando estamos creciendo y abundando en el amor de Dios. En la venida de nuestro Señor Jesucristo, como decía la hermana Sara, ¿verdad? Esa lactancia que recibían ellos de parte del Espíritu Santo, que moraba en Pablo y por ende en todos ellos que habían recibido al Señor Jesucristo, les ayudaba a ellos a estar firmes, ¿verdad? Y crecer en lo que realmente merecía su atención. Cuando usted y yo nos ejercitamos en las cosas que tienen que ver con Dios, en las cosas que tienen que ver con la fe, no se convierte en algo monótono. Cuando cada día nosotros nos reafirmamos en nuestra fe con el Señor, nuestra vida como creyente no puede ser algo monótono. Es monótono cuando una persona simplemente escucha las noticias una vez al año cuando viene el huracán, ¿verdad? Cuando las personas, su relación con Dios es solamente, Señor, gracias por el alimento, amén. Señor, gracias por el alimento, amén. Señor, gracias por el alimento, amén. Oré 3 veces hoy, cumplí. Eso se convierte como cuando alguien destornuda. Salud. ¿Qué significa salud? ¿Usted realmente pensó lo que usted estaba diciendo? No, es una cortesía. Usted lo dice más por usted que por la persona. Usted lo dice para que no digan que yo soy un maleducado, la que soy descortés. En Puerto Rico más, ¿verdad? Usted va a los Estados Unidos y destornuda, puede estar en medio de una plaza pública y nadie dijo nada. Ay, estamos en el tiempo del polen y eso es lo más que pueden decir. Acá todo el mundo dice, ¡salud, salud, salud! ¿Pero qué dijeron? Dijeron algo que es rutina. Nuestra vida en el Señor no se puede convertir en rutina, mis hermanos. Tenemos que abundar y crecer en amor, y nuestro amor no puede ser fingido, como dice la palabra de Dios. El amor tiene que ser sincero, ¿verdad? Tiene que ser desinteresado. Cuando usted ama a una persona, usted vive por esa persona y se entrega por esa persona sin esperar nada a cambio. El amor tiene que ser así. En la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Que nuestra vida sea de esa manera, mis hermanos. Que podamos nosotros siempre buscar dirección. En los versículos 9 al 13 vemos nosotros al hermano Pablo orando, buscando dirección, ¿verdad? Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Él mismo escudriñando, ¿verdad? Y ahí es una pregunta retórica, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro. Dios mío, llévanos a ver a los hermanos allá. Él no estaba sentado diciendo, ¿cómo yo me las arreglo ahora para llegar a Tesalónica para ver qué es lo que está pasando con esta gente? Él dijo, Señor, ayúdanos para llegar hasta allí, dame la manera de yo llegar a Tesalónica. Algo aparentemente sencillo para una persona, ¿verdad? La distancia no era tantísima, ¿verdad? Para aquellos tiempos sí, ¿verdad? Porque no estaban los aviones, ¿verdad? Hay gente que dice que si no había aviones, ¿para qué era Poncio el piloto? Pero ese es otro asunto, no era que habían aviones. Más mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestros caminos a vosotros, pidiéndole a Dios que, miras, que seas tú el que nos lleves hacia allá. ¿Cómo es que vamos a llegar? Pues tú vas a proporcionar el mismo medio para nosotros llegar ahí. Entonces la insistencia en abundar en amor. Así que hemos visto nosotros tres porciones que podemos considerar como cuatro aplicaciones a nuestra vida como creyentes. A menos que haya algo adicional que ustedes quieran agregar, vamos a ver estas aplicaciones. El mayor gozo y satisfacción en la vida cristiana es invertirla en conversión y el crecimiento espiritual de otros. Es un gran gozo cuando nosotros vemos que las personas con quien nosotros tenemos confianza, ¿verdad?, y con, a quienes le hemos testificado, hay un cambio en su vida, y que han entregado su vida al Señor y hay fruto en su vida. Eso es un galardón, como decía el hermano Raúl, que todos debemos procurar. La persecución y las pruebas son ineludibles y necesarias en la vida cristiana. Eso tiene que ser parte de la predicación. Personas quienes dicen, ay, pero ya viene. Yo vengo a buscar sentirme bien y lo que me cae es un aguacero encima y me voy con una carga encima. Mire, mi hermano, pues ponga eso en las manos del Señor también, hay que orar mucho, ¿verdad? Nuestra fidelidad anima a otros a perseverar en su peregrinación con Cristo. Y eso es mutuo. El yo poder testificarle sobre lo que Dios hace en mi vida, seguramente surte su efecto positivo en la vida de ustedes, pero también es reciprocado cuando yo veo en la vida de ustedes que hay un cambio, hay un crecimiento espiritual y que Dios está obrando allí. Y podemos ver la mano de Dios, como decía la hermana Lorian el otro día, ¿verdad? La mano de Dios la podemos ver obrando en todo el andar de aquel que quiere serle fiel a Dios. La única recompensa digna que podemos ofrecerle a Dios somos nosotros mismos. No hay nada que nosotros podamos darle a Dios como méritos de nosotros. Lo que sí podemos entregarle al Señor es una vida de servicio. Porque Dios lo tiene todo, Dios es dueño de todo. Dios nos ha entregado a nosotros todo. ¿Qué podemos nosotros devolverle? Nuestra vida. Bendito Dios. Pregunta, duda, comentario, queja. No, algo que quieran añadir, algo que quieran corregir. Pues hasta aquí nos ha traído el Señor, mis hermanos. La semana que viene, el pastor va a estar dirigiendo el estudio y vamos a estar en la misma unidad, en el estudio número 3, ¿verdad?, que lleva por título en la unidad número 1, Iglesia Vigilante, viviendo como Cristo. Y este es el penúltimo estudio de esa unidad. Amén. Así que léanse 1 Tesalonicenses hasta esa porción, repasen los capítulos anteriores, lea Tesalonicenses completo, vaya al libro de los Hechos, la porción que habla de los viajes de Pablo, para que pueda ver de modo global lo que hemos estado nosotros compartiendo durante estas dos semanas hasta el momento. Si no hay preguntas o dudas, les invito a que oremos. ¿Alguien que nos quiera despedir en oración? David, ¿quiere despedirnos en oración?
Oremos. Señor y Padre Santo, te damos gracias en esta noche por la bendición que tú nos has provisto hoy de poder estar aquí con salud, Señor, en tu presencia.
escudriñando las Escrituras como tú nos mandas, Señor, porque en ella nos parece que tenemos la salvación también, Señor. De ella viene la palabra que nos ayuda, Señor, la palabra que nutre nuestra vida y la que nos ayuda en el proceso de santidad. Te queremos dar gracias por la palabra que estudiamos hoy, porque aprendemos más cada vez que venimos aquí, Señor. Cosas que podemos leer en la casa, que las podemos estudiar lo más que podamos, y cuando venimos a tu casa a leerlas de nuevo, Señor, siempre hay algo nuevo que aprender de la Biblia. Y te doy gracias por eso, te doy gracias por la comunión los unos con los otros. Y quiero pedirte también ahora por Sara, porque ella está a punto de, ya el Aya viene pronto por ahí, Señor. Y queremos pedirte una bendición para el parto, para ella, para que se sienta bien, no hayan complicaciones, Señor, y para que el bebé crezca sano y saludable, Señor, que esté, pueda estar aquí gozándose con los otros bebés también, Señor, cuando crezca y todo salga bien, Señor. Te pedimos por Luis también, Señor, por la petición especial que hemos tenido todos delante de ti, y que tú la sigas bendiciendo a él y le puedas dar ese cumplimiento de las peticiones que tenemos, Señor. Te pedimos ahora que nos bendiga a todos y nos lleves conmigo a nuestro hogar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.